Buenos días. Nos da muchísimo gusto estar con ustedes en esta mañana. Y de hecho estábamos pensando, llegamos ayer, estuvimos con Java y Gisele, y pues estábamos pensando que la última vez que estuvimos aquí fue hace más o menos 4 años, yo creo. Entonces ya ha sido algo de tiempo, pero nos da mucho gusto ver pues personas nuevas, personas que ya conocemos pues toda la vida. Y pues también pues es un privilegio pues estar sirviendo aquí pues con todos ustedes en la obra de Cristo. Y pues nosotros, como dije Rafa, estamos en Zamora, Michoacán. Hemos estado ahí ya por 5 años. Y Dios pues ha bendecido, ya tenemos más o menos 20 personas reuniéndonos cada domingo, y también los miércoles nos reunimos, y nos encantaría que nos visitaran cuando tengan tiempo, quien sea. Nos encanta tener visitas ahí en la casa. Tenemos una casa grande, entonces todos pueden llegar si quieren, pero ahí tienen su casa. Y ahorita pues quiero ver algo de Juan. Hemos estado en Zamora en la iglesia y hemos estado en el Evangelio de Juan, y lo que quiero ver hoy es el Evangelio de Juan capítulo 10, Juan capítulo 10 y versículo 7. Y a lo mejor conocen el Evangelio, pues especialmente este capítulo. Se trata del buen pastor, de Jesús como la puerta del redil. Y me encanta esta parábola o esta manera de ver cosas espirituales, como Jesús usa este ejemplo de cosas espirituales. Pero antes de comenzar, ¿por qué no oramos? Padre, gracias por tu palabra, gracias por todo lo que nos estás enseñando por medio de ella. Y pues pido que me des las palabras que tú quieres que hable ahorita, Padre, y que nos des corazones para aplicar todo lo que vamos a ver hoy. Eso lo pido en el nombre de Cristo. Amén. Muy bien, el Evangelio de Juan, capítulo 10, empezando en el versículo 7. Y la primera parte del capítulo 10 usa la misma analogía o anécdota aquí del Jesús como el pastor, nosotros como ovejas. Y es interesante que Jesús empieza de nuevo en el versículo 7 a usar ese mismo ejemplo, porque en el 6 dice que Jesús les habló por medio de esta comparación, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Y era una cosa muy sencilla, en realidad. No debió de haber sido algo muy complicado y nada así. Y normalmente cuando explicas a alguien algo sencillo y no entienden qué es lo que te pasa, pues yo me frustro, ¿verdad? Y pienso, ya, basta con eso. Ya voy a ir a otras personas, ¿verdad? Ya que si no entienden, pues es su problema, ¿verdad? Pero no vemos a eso aquí con Jesús. Dice en el versículo 7, vamos a empezar ahí, dice: entonces Jesús les dijo de nuevo: en verdad les digo, yo soy la puerta de las ovejas. Entonces, en vez de molestarse Jesús con estas personas que eran maestros de la ley, estaban ahí muchos fariseos, muchas personas que debieron haber entendido, también un judío común y corriente debió de haber entendido lo que Jesús estaba diciendo, pero no entendían. En vez de molestarse Jesús, con mucho amor, dice, pues les explica de nuevo y aún más, con más detalles, más sencillo aquí, empezando en el versículo 7. Entonces empieza aquí diciendo que Él es la puerta, y Es interesante que en el tiempo de Jesús, y aún hoy en día todavía en algunos lugares en el mundo, cuando los pastores estaban en el campo con el rebaño, hacían un redil con piedra, normalmente, un círculo, y dejaban un lugar o una entrada. Y ellos actuaban como la puerta, se acostaban ahí en la noche. Entonces, cualquier cosa que quería entrar al redil tenía que pasar por medio de ellos. Entonces, no podías pasar si no fuera por ahí, y actuaban como la puerta. Y esa es la comparación que Jesús está haciendo aquí en el versículo 7. Que si quieres entrar al redil, o si quieres entrar a ser parte del rebaño, tienes que entrar por medio de Jesucristo, no puedes entrar por otra parte. Y de hecho, en los primeros versículos habla un poquito más Jesús acerca de eso. Y todo el que, pues, y luego el versículo 8, vamos a leer hasta el versículo 10, del 8 al 10, dice: todos los que vinieron antes de mí son ladrones y salteadores, pero las ovejas no les hicieron caso. Yo soy la puerta. Si alguno entra por mí, será salvo, y entrará y saldrá y hallará pasto. El ladrón solo viene para robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Uno de mis versículos favoritos, la última. Ahí. Pero en el 8 vemos que todo el que dice ser el pastor, y aquí estamos hablando de, pues, de Cristo mismo, el Salvador, ¿verdad? Es un falso. Antes de él o después de Cristo, ha habido muchas personas hoy en día aún que dicen ser el Salvador, ¿verdad? Y en realidad son anticristos. Pero, y vemos esto aquí en el 8. Vemos que los creyentes genuinos no prestan atención a tales personas. Y esa es la marca de un creyente verdadero, que no va a prestar atención a doctrinas falsas o personas que dicen ser algo que no son, ¿verdad? Y de hecho, puedo pensar, una de las características interesantes de una oveja, y sé que ya han escuchado mucho de ovejas y que tan tontos son y torpes y todo eso, y sí, es una buena comparación con nosotros, ¿verdad? Pero una de las características buenas de una oveja es que siempre reconocen la voz de su pastor. Y a veces otros animales pueden confundirse, pero una oveja nunca se confunde con la voz de su pastor. Entonces, y de hecho, recuerdo una historia que escuché de la Primera Guerra Mundial. Los británicos estaban tomando lo que hoy en día es Israel, de los musulmanes, lo estaban conquistando y estaban afuera de Jerusalén, el ejército británico, y estaban unos soldados ahí en el campo, vieron unas ovejas y pensaron, pues podemos llevar estas ovejas para el cuartel, ahí necesitamos comida. Entonces intentaron, pues, correrlas ahí al cuartel, y el pastor, ¿qué hace? ¿Verdad? Está ahí el pastor, no tiene arma, no tiene nada. Pero lo único que hizo es chiflar, y todas las ovejas corrieron otra vez a él, y los soldados por fin, pues, se molestaron y ya se fueron, porque no podían hacer que las ovejas se fueran con ellos, ¿verdad? Entonces reconocen la voz de su pastor, y eso es lo que vemos aquí, que no van a reconocer la voz de un falso. Y luego el 9 dice: yo soy la puerta. Entonces empieza otra vez, y es interesante, en cada una de esas instantes Jesús empieza con dos palabras. ¿Cuáles son? Yo soy, ¿verdad? Y ese es el nombre de Dios, ¿verdad? Entonces está claramente diciendo yo soy, ¿verdad? El del nombre del Antiguo Testamento que Dios usa en el Antiguo Testamento. Entonces dice otra vez: yo soy la puerta, en el 9. Si alguno entra por mí, será salvo, y entrará y saldrá y hallará pasto. Entonces, y estaba pensando, ¿qué hace una puerta? ¿Qué es la función de una puerta? Pues yo creo que aquí nos da tres cosas muy importantes que hace una puerta para nosotros. Y la primera cosa que dice, si alguno entra por mí, será salvo. Entonces, una puerta te da seguridad, ¿verdad? No querrías que tu casa no tuviera puerta, ¿verdad? Pues te sentirías muy abierto a todo, ¿verdad? Cualquier persona podía entrar ahí. Entonces, una puerta te da seguridad, o en este caso, como lo dice aquí, te salva. Y yo creo que Jesús está pensando en la ilustración del arca de Noé. Entonces, si no entrabas al arca por la puerta, solo había una puerta en el arca, pues, ¿qué te iba a pasar? Ibas a ser destruido en el diluvio, ¿verdad? Pero si entrabas, eres salvo, ¿verdad? De la ira de Dios. Y es igual con Jesucristo. Si entras por la puerta que es Jesucristo, serás salvo de la ira de Dios. Entonces, yo creo que esa es la primera cosa que veo aquí de una puerta. Te da salvación. Y luego y tienes que entrar para ser salvo de la ira de Dios. Y muchos saben de la puerta, pero no entran, ¿verdad? Todos en el tiempo de Noé, yo creo que sabían de Noé, de la puerta en el arca, pero no entraron, ¿verdad? Y tristemente hoy en día hay muchos que saben del camino, saben de Cristo, pero no están dispuestos a entrar, ¿verdad? En esa puerta. La segunda cosa que hace esta puerta, por lo menos una puerta, dice, pues lo voy a leer en el 9, dice, si alguno entra por mí, será salvo, y entrará y saldrá. Entonces, pues dos cosas en realidad ahí. Entonces, ¿de qué está hablando? Entrará y saldrá. Pues yo creo que es una ilustración de libertad. Te da libertad y ya vimos seguridad. Pero aquí cuando la expresión de salir y entrar, de hecho, es una expresión que usan mucho, especialmente en el Antiguo Testamento. Puedo pensar en el profeta Jeremías, cuando estaba todavía libre antes de que le encarcelaran en Jerusalén, decía que entraba y salía. Entonces, y tenía libertad, ¿verdad?, para entrar y salir antes de que le pusieran en la cárcel. Entonces, da la misma idea aquí. Si tú entras por Cristo o entras en esta puerta te da libertad para entrar, para salir. Entonces, tienes libertad. En las religiones, en realidad, tal vez dicen darte libertad, pero la libertad verdadera se encuentra en Jesucristo. Entonces, y esa es la segunda cosa, te da libertad y seguridad. Y luego la tercera cosa, la última, aquí en el 9, dice, si alguno entra por mí será salvo, y entrará y saldrá, y hallará pasto. Entonces, si entras por esta puerta, satisface tu deseo más profundo y te da alimento espiritual. Algo que todos están buscando en el mundo. Todos están buscando satisfacción en algo, ¿verdad? O en el dinero, salud, todo, ¿verdad? Puedes poner la cosa que sea ahí. Están tratando de buscar satisfacción ahí. La única cosa que te va a dar satisfacción verdadera es entrar por esta puerta, que es Jesucristo. Ahí harás pasto, aquí como dice el 9, y no cualquier pasto, y vamos a ver exactamente qué tipo de pasto hallarás en el versículo 10 al final, pero eso es lo que vas a encontrar, el alimento que necesitas espiritual entrando por medio de esta puerta. Y luego el versículo 10 dice, el ladrón solo viene para robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Aquí, ¿quién es el ladrón en este contexto? Porque solo estaba hablando de uno aquí ahorita. Entonces, Satanás, yo diría. Yo creo que el ladrón en este versículo es Satanás. Y me encanta la comparación aquí entre lo que te ofrece Satanás y lo que te ofrece Cristo. Pues, ¿qué te ofrece Satanás? Pues, te ofrece robar todo lo que tienes y lo que quieres y también y al final te mata y te destruye, ¿verdad? Eso es lo que ofrece Satanás, aunque lo disfrace muy bien con de muchas maneras, ¿verdad? Diciéndote no es cierto, todas las cosas que te ofrece son bonitas, pero al final te lleva a la destrucción. Al contrario, ¿qué te ofrece Cristo? Yo he venido, Cristo ha venido, para que tengan vida, ¿verdad? Entonces, el contraste es total, ¿verdad? Satanás te da muerte, Cristo te da vida, pero tristemente, a pesar de eso, la mayoría del mundo busca lo que Satanás ofrece, ¿verdad? Y va siguiendo a Satanás. Pero Cristo te ofrece vida, y no solo vida, dice, te ofrece vida abundante, ¿verdad? Y para que la tengas en abundancia. Jesús vino para que tengas vida, y no cualquier vida, sino una vida abundante. ¿Y cómo se ve esta vida abundante? Porque tal vez dices, o yo podría decir que conozco creyentes genuinos que no están viviendo vidas abundantes, o a veces aún yo mismo no vivo de una manera abundante. ¿Pero qué es esta vida abundante? Pues yo creo que tenemos que ir a Salmo 23 para ver cómo se ve esta vida abundante. Salmo 23. Y a lo mejor algunos ya lo tienen en memoria. Tal vez el pasaje más conocido de la Biblia, ¿verdad? Pero el Salmo 23 dice, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Entonces, me encanta cómo empieza el Salmo, ¿verdad? Nada, nada me faltará. Y eso incluye todo. Y dice, en lugares de verdes pastos me hace descansar. Junto a aguas de reposo me conduce. Él restaura mi alma. Me guía por senderos de justicia, por amor de su nombre. Aunque pase por valla de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu callado me infunden aliento. Entonces, no está diciendo que no vas a pasar por la valle de sombra de muerte, pero cuando pasas por ahí, qué esperanza tenemos, ¿verdad? Es increíble. Y luego el 5 dice, tú preparas mesa delante de mí en presencia de mis enemigos, has ungido mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días. Entonces, yo creo que, regresando a Juan, cuando dice que nos da vida abundante, yo creo que no solo está hablando de cuando llegamos al cielo. No, yo creo que podemos tener vida abundante en esta vida, aquí en el mundo. Y obviamente, como dice el Salmo 23, termina diciendo, y moraré en la casa de Dios, pues, por la eternidad, en realidad, lo que está diciendo. Entonces, sí, tenemos esa esperanza también de estar en la presencia de Cristo por toda la eternidad después. Y esta sí va a ser una vida abundante, más allá de lo que jamás podríamos imaginar aquí en este mundo, pero sí podemos tener vida abundante aquí. Y muchas veces no estamos viviendo esta vida abundante porque somos como personas ricas que tenemos todo lo que podías imaginar, pero estamos viviendo como hombres pobres, ¿verdad? A pesar de que todas las riquezas que tenemos. Y si quieres saber todas las riquezas que tienes en Cristo, solo tienes que leer Efesios, ¿verdad? Especialmente el capítulo 1 de Efesios, y tiene todas las cosas que tenemos en Cristo, y es increíble lo que tenemos en Cristo. Y les animo, lean el capítulo 1 de Efesios, van a ver todo lo que tenemos en Cristo. Entonces, ¿qué tal nosotros, verdad? ¿Estamos viviendo vidas abundantes o estamos viviendo, siendo multimillonarios espiritualmente hablando, estamos viviendo como pobres, ¿verdad? Muy bien, vamos al versículo 11 y ya vamos a cambiar un poquito. Todavía seguimos con la ilustración de ovejas y el pastor, pero aquí ya Cristo dice en el versículo 11, del 11 al 15, dice: Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Pero el que es un asalariado y no un pastor, que no es el dueño de las ovejas, ve venir al lobo, abandona las ovejas y huye. Entonces el lobo las arrebata y las dispersa. El asalariado huye porque solo trabaja por el pago y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y ellas me conocen. Al igual que el Padre me conoce y yo conozco al Padre y doy mi vida por las ovejas. Y me encanta esta ilustración también, como Jesús como el buen pastor. Entonces empezó diciendo: Yo soy la puerta. Aquí otra vez usando las palabras yo soy, dice: Yo soy el buen pastor. ¿Y qué le hace Jesús el buen pastor? En el primer versículo lo dice. ¿Por qué es el buen pastor, Jesús? Sí, exactamente. Da su vida por las ovejas. Y en realidad ningún otro jamás hubiera podido dar su vida de la manera que Cristo dio su vida por todos nosotros, ¿verdad? Solo Cristo pudo hacer tal cosa. Por eso Él es el buen pastor. Al contrario, los falsos líderes huyen cuando viene el peligro, como dice aquí en el versículo 12. Pero el que es asalariado y no un pastor, que no es el dueño de las ovejas, ve venir al lobo, abandona las ovejas y huye. Entonces el lobo las arrebata y las dispersa. Aquí el lobo puede ser Satanás otra vez, o el mundo, varias cosas aquí. Pero vemos aquí líderes falsos otra vez, ¿verdad? Que dicen amar al rebaño, dicen ser lo que no son, porque solo están ahí para el dinero, ¿verdad? Como dice asalariado, solo están ahí para ganar dinero. Y eso es lo que continúa en el 13, dice: El asalariado huye porque solo trabaja por el pago y no le importan las ovejas. Y luego empieza otra vez Jesús hablando de sí mismo. En el 14 dice: Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y ellas me conocen. Y me encanta esta comparación. Como dije al principio, una oveja conoce perfectamente la voz de su dueño. Y aquí Jesús también te conoce perfectamente. No es solo tú que conoces a Jesús. Y por eso también no se trata de una religión. Es una relación personal con el pastor, ¿verdad? Entonces, por eso siempre cuando estoy en Amor Divino, tocando puertas, una de mis cosas que digo, no se trata de la religión, se trata de una relación personal con Jesucristo, porque la religión solo es el intento del hombre tratar de llegar a Dios o de tratar de satisfacer a Dios. Pero eso no es lo que vemos en la Biblia. Vemos una relación personal entre los dos, ¿verdad? Yo conozco mis ovejas y mis ovejas me conocen a mí, como dice aquí Jesús en el versículo 14. ¿De qué manera nos conoce Jesús? ¿Qué tan íntimamente nos conoce Jesús? Pues él lo dice en el 15, dice: Al igual que el Padre me conoce y yo conozco al Padre y doy mi vida por las ovejas. Entonces es increíble ver de qué manera te conoce Jesús. No hay una relación en todo el universo más íntimo que la que tiene pues Dios el Hijo y Dios el Padre. Y pues en realidad la Trinidad. Es la relación más íntima en todo el universo. Entonces, y Jesús usa esta comparación para la relación que tú y yo tenemos con Él. Entonces es increíble. Él conoce cada cabello que tienes, conoce cada pensamiento. No hay nada que está escondido de Él. Y la pregunta es cuánto queremos conocerle a Él, ¿verdad? Él nos conoce íntimamente como eso, pero ¿qué tal nosotros? ¿Estamos haciendo todo lo posible para también conocerle a Él de una manera íntima? ¿Tener esa relación íntima que Él quiere tener con nosotros, ¿verdad? Como el Hijo y el Padre en la Trinidad. Y luego termina con las palabras, y doy mi vida por las ovejas. Entonces, Él es el buen pastor, lo digo de nuevo, Él es el buen pastor porque conoce sus ovejas y sus ovejas le conocen a Él y porque Él dio su vida por las ovejas, ¿verdad? Entonces, como dice Primera de Juan, no consiste el amor que nosotros hayamos amado al Padre, sino que Él nos amó primero, ¿verdad? A nosotros. Él empezó la relación dando su vida por nosotros, que éramos enemigos antes de Él, como dice Romanos 5. Pero ya en Cristo podemos tener esa relación íntima. Y les dejo con este pensamiento en este versículo. ¿Conoces al pastor? ¿Verdad? Todos debemos hacernos esa pregunta. ¿Conoces de veras al pastor? Entonces, y luego vamos al versículo 16. Dice, tengo otras ovejas que no son de este redil. A esas también yo debo traerlas y oirán mi voz y serán un rebaño con un solo pastor. Entonces, ¿de qué está hablando Cristo aquí? Pues, especialmente en el tiempo de Cristo, en el tiempo de Pablo, en el tiempo que escribió Juan esto, siendo gentil, podrías fácilmente pensar, no, pues en este caso Cristo estaba hablando a los judíos, estaba hablando al rebaño de los judíos solamente. Entonces no nos involucra a nosotros. Y sé que hoy en día es más difícil pensar así porque ya hemos sido inculcados tanto de que pues ya todos podemos tener vida eterna por medio de Jesucristo. Pero en aquel entonces era mucho más común pensar que, pues no, los judíos son una cosa, los gentiles son otra cosa y no tienen esperanza a veces. Podían pensar, los gentiles no tenían esperanza de salvación. Pero Jesús claramente aquí en el versículo 16 está diciendo, no, yo tengo otras ovejas que no son de este redil o del redil de Israel, del pueblo judío. Y esas también yo debo traerlas y oirán mi voz y serán un rebaño con un solo pastor. Entonces, en realidad, aquí Jesús está instituyendo la idea de la iglesia mundial, ¿verdad? De que ya cualquier persona, que tenga cualquier nacionalidad, podía entrar a este redil, ¿verdad? A ser parte de este rebaño con un solo pastor que es Él, ¿verdad? Entonces, qué increíble, o qué idea más increíble hubiera sido para los gentiles en aquel entonces, ya poder ser totalmente parte de la iglesia de Cristo. Y luego, versículos 16 al final, pues al 18, y vamos a terminar con esos dos versículos. Dice, por eso el Padre me ama, porque yo doy mi vida para tomarla de nuevo. Nadie me la quita, sino que yo la doy de mi propia voluntad. Tengo autoridad para darla y tengo autoridad para tomarla de nuevo. Este mandamiento recibí de mi Padre. Entonces, muchas veces he escuchado a veces personas decir, pues, no, Cristo pues, no tenía otra opción. Era casi, suena como era débil. El Padre hizo que tuviera que dar su vida, entonces ya él era débil, no podía defenderse, no podía hacer nada. Y eso no es lo que veo en estos dos versículos. Dice, por eso el Padre me ama porque yo doy mi vida. Nadie le iba a quitar su vida. Él dio su vida, ¿verdad? Y de hecho en la cruz dijo, pues, ¿no crees que yo podría pedirle no recuerdo cuántos ángeles? Sí, era una cantidad, pues, increíble de ángeles que le apoyaran. Y ni necesitaba eso. Con una palabra de su boca hubiera podido terminar con el mundo entero, Entonces, ese es el poder que tiene Jesucristo, ¿verdad? Pero dice, por eso el Padre me ama, porque yo doy mi vida por las ovejas, ¿verdad? Porque Él tiene ese poder para protegerse, para nunca morir. Pero Él iba a dar su vida por las ovejas. Y aquí, siguiendo, dice, porque yo doy mi vida para tomarla de nuevo. Entonces, ¿Jesucristo sabía que iba a resucitar? Claro, ¿verdad? Era muy concreto aquí. Él sabía exactamente lo que iba a pasar. Y también muchas veces he escuchado, pues, no, fue el Padre que resucitó a Cristo. Cristo no pudo resucitarse a Él mismo. Pues, en realidad, la Trinidad está tan pues tan pegado que involucra todo Dios, pero yo creo que aquí claramente dice, nadie me la quita sino que yo la doy de mi propia voluntad. Tengo autoridad para darla y tengo autoridad para tomarla de nuevo. Entonces Cristo mismo se resucitó de los muertos, ¿verdad? Él tenía autoridad para darla y tiene la autoridad para o tenía la autoridad para resucitar de nuevo. Pero ¿de dónde vino esta autoridad? Dice, este mandamiento recibí de mi Padre. Pero no solo eso, yo creo que ¿de qué mandamiento está hablando aquí Cristo? Y Jesús obedeció perfectamente el mandamiento que tenía de su Padre. ¿Pero qué era ese mandamiento? Pues vamos a Filipenses 2:8. Yo creo que aquí se encuentra de qué está hablando Cristo aquí, de este mandamiento. Filipenses capítulo 2, versículo 8. Dice aquí, hablando de Cristo, dice, hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, imagínate que tu padre te diera un mandamiento así, ¿verdad? De morir por un enemigo, ¿verdad? Y ese es el mandamiento que Jesucristo recibió de su padre. Y lo cumplió a la pie de la letra, ¿verdad? De morir, se humilló a sí mismo. Pues lo voy a leer otra vez. Dice, y hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, qué increíble esto, que Jesús obedeció hasta el punto de morir en una cruz. ¿Y por qué lo hizo? Si hubiera habido otra manera, te aseguro que lo hubieran hecho. Pero era la única manera de salvarnos del infierno. Por eso tuvo este mandamiento de su Padre. Entonces, pues en conclusión a lo que hemos visto ahorita, has entrado por la puerta de salvación primeramente, ¿verdad? Jesús es la puerta. Has entrado por la puerta de salvación. Y luego también, como dije antes, conoces el buen pastor. Y voy a terminar con una historia que me encanta, verídica. Y lo voy a leer, lo tengo aquí escrito. Entonces espero que les anima tanto a ustedes como me ha animado a mí. Dice, el salón de recepciones estaba lleno y para conmemorar la ocasión, un orador de renombre había sido invitado. Después de un maravilloso banquete, el orador cautivó a la audiencia con su voz cuando recitó diversos discursos y poemas famosas. Cerca de la clausura del programa, el orador preguntó si alguien tenía una selección especial que le gustaría que él recitara. Desde el fondo del salón, un anciano se puso de pie y amablemente le pidió que recitara el Salmo 23. El orador le dijo que con gusto lo haría, con la única condición que cuando él terminara, el anciano debía también recitarlo. El anciano asintió y tomó su asiento. Con su voz bellamente entrenada, la cual resonaba por todo el salón, el orador comenzó: El Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de verdes pastos me hace descansar. Cuando el orador terminó, hubo aplausos estrendorosos y una gran ovación. El orador se dirigió al anciano y le dijo: "Muy bien, señor, su turno". Con una voz temblorosa y quebrada por el paso de los años, el anciano comenzó a recitar: "El Señor es mi pastor, nada me faltará, en lugares de verdes pastos me hace descansar". Se dice que cuando el anciano terminó de recitar el salmo, no hubo ovación, pero también tampoco había un ojo seco en el edificio. Después del evento, una persona le preguntó al famoso orador qué es lo que había producido las diferentes respuestas en el público. El orador pensó por un momento y dijo: "Yo conozco el Salmo 23, pero ese hombre conoce al pastor. Ese es lo que hace la diferencia. ¿Conoces tú al pastor?". Entonces, pues termino ahí, vamos a terminar con palabra de oración. Padre, gracias por tu palabra, gracias que podemos conocerte a ti íntimamente como nuestro pastor, nuestro salvador, pues nuestro todo. Y sin ti no tenemos nada. Y pues pido que no haya nadie aquí que no no te conozca, Padre, y que todos puedan de verdad llegar a conocerte como su Señor y Pastor. Y eso lo pido en el nombre de Cristo. Amén. Gracias.